informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con estos contenidos. La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya pide investigar los crímenes de Estados Unidos en Afganistán y en los centros de detención ilegales de la CIA en Polonia, Rumanía y Lituania. Y la Unión Europea vota sobre la legalización de la pesca eléctrica. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
El martes 16 de enero, el Parlamento Europeo vota una propuesta que, de aprobarse, abriría la puerta al uso de la pesca eléctrica en los mares europeos. Pese a que Europa prohibió en 1998 todo tipo de pesca con explosivos, estupefacientes o descargas eléctricas, en 2006 la Comisión se apoyó en el Consejo Científico de un organismo asesor para introducir algunas derogaciones puntuales para esta técnica pesquera, por ejemplo, en el área más meridional del Mar del Norte, desde Inglaterra hasta Dinamarca. Al principio fueron uno o dos barcos, pero más tarde se amplió a un 5% de la flota de arrastres holandesa y luego al 10% en el año 2012. La votación decidirá si hay que volver a los estándares de 1998 y prohibir esta práctica o darle luz verde y ampliarla para que otros países puedan seguir sus pasos. En realidad, es complicado que esto ocurra, dado que la mayor parte de los partidos políticos europeos están en contra de la propuesta que ha llegado hasta el Europarlamento por la labor de lobby del gobierno y las empresas pesqueras holandesas, único país que emplea esta técnica prohibida en el resto del mundo. Sobre este tema, Radio Vallecas en Madrid nos ofrece la entrevista realizada a Eneko Ayerbe, responsable del área marítima de la organización Ecologistas en Acción.
Eneko, ¿en qué consiste exactamente todo esto de la pesca eléctrica?
Bueno, en la pesca eléctrica hay distintas modalidades. La que, digamos, es de actualidad ahora en Europa, se trata de, digamos, un paso más en la pesca de arrastre, digamos. Ellos, en la pesca de arrastre, la que conocemos normalmente, que consiste básicamente en llevar la red por el fondo, sí, levantando todos los peces que pueda haber dentro del sedimento, ellos argumentan que la pesca eléctrica, digamos, es una nueva práctica o innovadora, en el sentido de que no levantaría tanto el fondo, sino que utilizan pulsos de electricidad para electrocutar básicamente a los peces que hay, bueno, peces y todos los organismos, sí, que hay, hacerles levantarse, digamos, y entonces pescarlos.
Esto suena un poco a como cuando se usaba veneno o incluso explosivos para pescar, ¿no? O sea, parece un poco extremo.
Claro, es como, digamos, un paso más allá en lo que es la pesca, digamos. El efecto de la electricidad sobre la pesca es conocido desde hace mucho tiempo. Se sabe que es mucho más fácil pescar utilizando la electricidad, pero también se saben los efectos que tiene y por eso ha sido prohibido en prácticamente todo el mundo. Y también en Europa está prohibido y está hasta el momento bastante regulado, y el problema es ahora que existen diversos intereses para ampliar ese tipo de pesca.
La pesca por arrastre ya de por sí ya hace bastante daño al ecosistema marino. La pesca eléctrica, afecta sobre todo a los descartes, es decir, a las especies que un barco concreto tiene autorización para capturar, ¿no?
Hay cierta controversia en ese tema, digamos. De hecho, una de las argumentaciones que utilizan, y es cierto, es que este tipo de pesca de arrastre altera menos el fondo, porque, claro, no necesitas, digamos, arrastrar tanto sobre el sedimento, pero efectivamente causa otra serie de daños, porque afecta prácticamente a todos los organismos, y en muchos casos ni siquiera se ha estudiado cómo les puede afectar, pues, a invertebrados y incluso a rayas y demás, que son que utilizan la electricidad ellos mismos como organismos. No se sabe qué efectos puede tener, pero sin duda no pueden ser positivos.
¿Qué tiene que ver Holanda en toda esta ecuación?
Pues la verdad es que Holanda es el mayor país interesado. Digamos, ahora lo que está autorizado es la pesca eléctrica que decimos de arrastre, está autorizada en el Mar del Norte. Sí. La industria holandesa, sobre todo, y en mucha menor parte la belga, lo vio como una oportunidad, y no solo una oportunidad de hacer negocio con la pesca, sino que además han utilizado muchísimo dinero de Europa argumentando que su método de pesca era experimental y que era innovador. Han conseguido muchísimo dinero para poder electrificar, digamos, su arte de pesca, y ahora lo que quieren es poder explotarlo al máximo. De hecho, había un límite de barcos originalmente en el 2006 en el 5% de barcos de cada país, que Holanda se las arregló para poder extenderlo, como te decía, argumentando pues eso, que iban a hacer una serie de estudios científicos y demás, y entonces han conseguido, estamos hablando de millones de euros para poder electrificar sus barcos, y ahora quieren aprovechar todo ese potencial, digamos, que se ha invertido.
Y bueno, estamos hablando mucho de la pesca eléctrica porque es lo más llamativo, pero este solo es uno de los puntos que se van a votar. O sea, hay más aspectos que afectan a la seguridad del ecosistema marítimo y que se están proponiendo desde distintas ONGs para que se incluyan también en ese reglamento, ¿no?
Sí, efectivamente. Este reglamento, esta votación, en realidad es una aplicación de lo que se está proponiendo desde la nueva política pesquera común. La idea con este reglamento es aunar todas las reglamentaciones que existen actualmente, que son más de 30 documentos, en un único documento, que nosotros como ONG, como grupo ambiental, lo veíamos positivo, que sea las cosas más simples y sea más fácil de gestionar. Pero en ellas nosotros pedimos que se incluyan una serie de requisitos, pues como la pesca accidental de especies protegidas o de especies sensibles como mamíferos, aves y demás, que estamos viendo que no va a ser aprovechada o que puede no ser aprovechada para reducir su captura. Lo mismo pasa con las zonas protegidas, el establecimiento de zonas protegidas de alevines y demás. Nosotros creemos que este reglamento debería ser aprovechado para ampliar y para hacer más hincapié en todos los objetivos medioambientales que tiene la Unión Europea en sus distintas directivas, y nos tememos que no va a ser aprovechado.
Era Eneko Ayerbe, responsable del área marítima de Ecologistas en Acción.
Informativo Más Voces.
La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya ha solicitado abrir una investigación sobre Afganistán por crímenes de guerra que incluye abusos a prisioneros en Polonia, Rumanía y Lituania. Estados Unidos mantuvo allí centros de detención con la complicidad de sus gobiernos. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se lanzó a una guerra contra el denominado terrorismo internacional. Para ello, decidieron saltarse todos los convenios de guerra y la legalidad internacional, de tal manera que la Casa Blanca anunció el 7 de febrero de 2002 que no aplicaría los convenios de Ginebra a los talibanes y combatientes de Al-Qaeda, dando vía libre a que se les torturase. Tres meses después, el entonces presidente Bush no ratificó el Estatuto de Roma, la carta fundacional de la Corte Penal Internacional que sí había firmado Bill Clinton. Evitó así que la institución recién nacida en La Haya, en Holanda, tuviera jurisdicción en territorio estadounidense. Desde entonces, muchos son los crímenes, violaciones de los derechos humanos y de la legalidad internacional cometida por Estados Unidos en diferentes países del mundo. Para conocer los detalles de este asunto, la Radio del Sur nos ofrece la entrevista realizada a David Morales, periodista que ha venido siguiendo este proceso desde Holanda.
Cuéntanos en principio, David, ¿qué está pasando con ese paso que viene dando la Corte Penal Internacional de investigar las torturas de la CIA? ¿Qué hay de fondo en esa posibilidad de investigación?
Bueno, lo que hay detrás es un estudio preliminar que lleva haciendo durante años la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respecto a la guerra de Afganistán por posibles crímenes de guerra. Y el último paso que ha dado la fiscal Fatou Bensouda es pedir permiso a los jueces para investigar tres actores que posiblemente hayan cometido crímenes de guerra en este país. Uno son los talibanes, otro es las fuerzas de seguridad afganas y la tercera es Estados Unidos, sus soldados y también la CIA. Y esa a la CIA lo que se le acusa es de tortura tanto en cárceles afganas como en cárceles en tres países europeos. Y bueno, pues estamos esperando a que los jueces den autorización a la fiscal, cosa que es muy probable que ocurra próximamente, dentro de una semana, quizás un mes, dos máximos, que le den autorización. Y si esto ocurre, finalmente la fiscalía empezará a investigar, pues con entrevistas a víctimas, a visitas a los países afectados, Afganistán y quizás estos países europeos, que son Polonia, Rumanía y Lituania, para saber a ciencia cierta qué ha ocurrido en estos países y eventualmente pedir órdenes de arresto contra los posibles culpables, cargos de Estados Unidos, del ejército afgano, de talibanes o de la CIA incluso. Claro.
Viene ocurriendo hace muchos años el tema de la ejecución en cárceles secretas de la CIA, particularmente cárceles que se encuentran en Europa, vuelos incluso secretos, ¿no?, de ciudadanos que son sacados de sus países de orígenes y llevados a través de vuelos secretos. ¿Qué reciben, David, te pregunto allí porque siempre me ha llamado la atención, qué reciben los países que deciden contribuir con Estados Unidos en la instalación de cárceles secretas o participar de esos vuelos secretos de ciudadanos en el mundo?
Bueno, no se sabía, ellos siempre lo negaron, pero en el diciembre de 2014 el Senado estadounidense desclasificó un informe de más de 500 páginas, era bastante complicado de leer, pero también muy duro, porque venía a explicar una buena parte de las torturas, en qué consistían, y en segundo lugar, lo que venía a decir era que habían pagado dinero en efectivo autoridades de estos tres países europeos, Polonia, Lituania y Rumanía, para poder conseguir el permiso. Eso por un lado, dinero en efectivo, que nadie se sabe de dónde viene ni a dónde va. Y por otro lado, estos países que son antiguas repúblicas soviéticas, le agradecían mucho a Estados Unidos estar en proceso para ser incluidas en la OTAN. Un poco una manera de devolver el favor era permitirles instaurar estas cárceles. Cuando se descubrió lo que estaba pasando en 2014, sobre todo a raíz de este informe del Senado estadounidense, estos países salieron diciendo que bueno, que sí, que era verdad, que habían permitido estas cárceles, pero que ellos no sabían que estaban torturando allí. Hombre, suena poco probable esto.
David, porque estos países, entiendo que muchos de ellos, y particularmente porque forman parte de la Unión Europea, han ratificado acuerdos como ese Estatuto de Roma o algunos otros estatutos presentes dentro del proceso de defensa de los derechos humanos, de garantía de los derechos humanos, que de alguna manera Estados Unidos ya rechazó y de los cuales se salió, o sea, no quiso firmar alguno de esos estatutos precisamente para poder evitar ser investigado. Estas naciones que están dentro de Europa y que han firmado estos estatutos, ¿tendrán algún tipo también de algún tipo de juicio, digamos, en niveles mayores a los que pueda recibir Estados Unidos? Porque siempre ocurre que se juzga a unos niveles, pero al principal actor no parece que no le pasa nunca nada.
Claro, aquí hay que tener en cuenta que Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma y estos países europeos sí, pero a nivel de investigación, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional puede hacer pesquisas allá donde se hayan cometido delitos, y como Afganistán sí es un país que ratificó el Estatuto de Roma, sí puede investigar esos delitos, a pesar de que hayan sido cometidos por soldados estadounidenses o personal de la CIA. Entonces, respecto a los niveles, los países europeos están obligados por el Estatuto de Roma a responder a la Fiscalía, a decir qué ha pasado, en caso de que ellos estén investigando estos hechos, decir qué han sido esas investigaciones, y si la Fiscalía concluye que esas investigaciones son genuinas, que realmente están haciendo algo para esclarecer qué pasó, en teoría la Fiscalía y la Corte Penal Internacional no intervendría porque se trata de una corte de último recurso de complementariedad. Eso significa, si las cortes nacionales y la jurisprudencia nacional intervienen, la Corte Penal Internacional no. En el caso de Estados Unidos, y es lo que dice la Fiscalía en sus últimos informes, es que Estados Unidos nunca ha investigado nada. Nunca ha ido a por los responsables de establecer este programa de la CIA de tortura, y que si no lo hace, aunque no sea forme parte del Estatuto de Roma, la Corte podría investigar porque los crímenes se cometieron en territorios donde sí han firmado y ratificado el Estatuto de Roma.
Era el periodista David Morales desde Holanda. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces.